Vamos a orar así como están sentados. Pueden orar conmigo para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, estamos de nuevo en tu casa, en tu presencia esta noche y queremos, Señor, reconocer que sin ti no somos nada. Queremos, Señor, ponernos delante de ti en esta hora. Queremos escuchar tu palabra, queremos exponer tu palabra y queremos todos ser edificados en ella. Aquí estamos, Señor. Es tu palabra, es tu bendita y eterna palabra que vamos a hablar, Señor, y esperamos de que todos aquí podamos escucharla con atención y guardarla en nuestro corazón, Señor, y vivir de acuerdo a ella y gozarnos, Señor, en tu palabra esta noche. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hay tantos versículos que pudiera leer para iniciar, pero no vamos a leer ninguno hasta que empecemos en el tema. Realmente casi no acostumbro a dar mucha introducción y mucho comentario en las predicaciones, siempre sencillamente empezar a hablar para entrar en el tema. Pues esta noche yo sé que todos sabemos de que nuestro Dios es un Dios inmutable. Amén. Es un Dios que no cambia. Pues entonces vamos a hablar sobre eso, pero el hecho no está en saber que Él es un Dios inmutable. El hecho no está en saber que Él no cambia, sino los beneficios que nosotros tenemos porque Él es de esa manera. Amén. Y eso es lo que vamos a ver, cómo es que Él es inmutable, cómo es que Él no cambia, pero también vamos a ver algunos beneficios, no todos, porque pasaríamos mucho tiempo viendo todos los beneficios que el creyente puede tener y gozar cuando entiende que el Dios que tiene es un Dios inmutable. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor y en todo el mundo cambios constantes, ya sea por voluntad humana o ya sea por también cambios naturales. Lamentablemente, todo se vuelve más viejo, muchas veces inservible, muchas veces inútil y es desechado. Una de esas cosas más comunes en nuestro alrededor es nuestro calzado, nuestra ropa. ¿Verdad que sí? Tiene que llegar al fin de eso. Por más que nos guste cierta prenda de vestir, por más que nos guste cierto par de zapatos, el calzado de nuestros pies, si nos gusta, lo queremos usar. Y si lo usamos, se va a desgastar y tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Lo mismo existe con el planeta, con el universo. Se va desgastando. Hoy se habla mucho de la calentación, de toda esta cosa, precalentación global y todo eso, y le echan la culpa a que no se cuida el medio ambiente. Pero no, eso es parte de la creación de Dios. Todo lo creado tiene que envejecer. Todo lo creado va a cambiar. Y vamos a ver que el único que no cambia es el Creador. Yo creo que fue esta semana, estaba viendo que algunas personas hace 10 años se metieron a un, ¿cómo le llaman en español? Tan conocida la palabra en inglés. Un challenge, ¿cómo se llama esto en inglés? Un reto, un desafío, miren cómo estoy en. A ver qué podían cambiar en 10 años. Y la mayoría de estas personas creen que mejoraron de 2009 a 2019. ¿Cómo es eso posible? Qué ignorancia de las personas, ¿no? ¿Cómo un ser humano va a cambiar para bien en su apariencia en 10 años? Imposible. Eso es imposible, hermanos. Pues son 10 años. 10 años pesan, ¿o no? ¿Amén? Si usted es una persona activa, si usted es una persona trabajadora, una persona que se esfuerza, una persona que da su mayor esfuerzo en su trabajo y en todo lo que hace, esos 10 años no van a pasar en vano. Pueden haber cirugías, pueden haber muchas cosas, pero al final eso no sirve de nada. Para nosotros, los creyentes, tenemos un gran consuelo. Que la confianza y la seguridad de que el Dios en el que hemos creído no cambia. Para nosotros los creyentes, esta es una verdad que se ve a través de toda la Escritura. Un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Pero el hecho de que sea inmutable, el hecho de que no cambie, no todo el tiempo es para bien del ser humano. No todo el tiempo es bien aprovechado por el ser humano. Y vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas cosas en la palabra de Dios. Vayan por favor a primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 15. Vamos a ver aquí uno de estos ejemplos de que porque nuestro Dios es inmutable, porque nuestro Dios fue hoy y es y será el mismo, una persona aquí fue desechada. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 29, el profeta Samuel está hablando y se está dirigiendo al primer rey de Israel, el rey Saúl, y dice el versículo 29: y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vemos aquí una de las características de nuestro Dios inmutable, es que, o algunas de las características, es que no miente ni tampoco se arrepiente, porque no es hombre. Lo que quiere decir aquí, así claro y simple, que todo hombre es mentiroso y todo hombre cambia de parecer. Todo hombre en algún momento de su vida, espero que los creyentes no sea a diario, pero cualquier hombre en su vida miente. Y es común hoy en día decir: tú me conoces, sabes que no miento. Un hombre diciéndole a otro hombre, ¿verdad? Y si yo lo conozco, sé que miento. ¿Verdad que sí? Si una persona, alguien me está hablando y diciéndome: tú me conoces, sabes que no miento, rápidamente sí digo: eres un hombre, eres un mentiroso. Así, sencillamente. Y la gente trata de decir: yo no miento, no me gustan las mentiras. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta aquí. Entonces dice que Dios no miente ni se arrepiente. Lo que estaba sucediendo aquí en este capítulo, en este texto que tenemos, es que en el versículo, en capítulo 15, aquí donde estamos viendo, versículo 1 al 3, Dios le ha dado un mandamiento al rey Saúl. Leámoslo, versículo 1 al 3. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Miramos que es un mensaje, un mandamiento directo de Dios para el rey Saúl. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17. Ve pues y hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Gracias, hermano Tim. Vemos aquí el mandamiento de Dios, de destruir a un rey con todo su pueblo. El nombre de este rey era Amalek. Bueno, puedo decir que era el título de rey, como el título de faraón que tenía el rey de Egipto. Pero vemos aquí a este hombre, Amalek. Y Dios le manda a su ungido, que vemos que sucedió en el versículo 1, a que destruya al pueblo, destruya al rey, y no deje, pero ni al perro, a nadie vivo. Esa era la orden. Vamos, cualquiera que lee esto solamente de la Biblia, vamos a decir: Dios es un Dios muy malo. Pero no, Dios tenía sus razones. Amén. Ahora, ¿cuál fue la acción y la reacción de Saúl? Versículo 7 al 9. Ahí mismo en el capítulo. Capítulo 15. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto. Si solo leemos ese versículo, diríamos: Saúl cumplió la orden de Dios. Pero gracias a Dios, nosotros no leemos solamente un versículo. Leemos lo que nos interesa para entender la palabra de Dios. Luego, versículo 8 dice: Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, más a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué razón tuvo Saúl para dejar vivo al rey Agag? ¿Qué razón tuvo? No lo dice, no lo dice la Biblia. Mató a todos, mató a toda la gente, a los niños, a los mamantes, a todos. Pero dejó vivo al rey Agag. También el versículo 9 nos dice que Saúl y el pueblo, lo dice bien claro, ¿verdad? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. ¿Qué desobediencia más grande? ¿Amén? La orden era acabar con todo. No dejar un viviente en esa nación, ni siquiera rey, ni siquiera, como les dije hace un momento, al perro, ni al gato. El rey con todas sus mascotas tenía que morir y todo ser viviente en ese país debería de morir. Saúl, pues era rey, perdona la vida del hombre, le dice ahí que perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado, a lo mejor de los carneros. Todo lo que pensaron y vieron que era bueno, no lo quisieron destruir. Mas lo que vieron vil y flaco, lo destruyeron. Una obediencia a medias sigue siendo desobediencia. ¿Amén? Sigue siendo desobediencia al mandato de Dios. Consecuencias de esto, versículo 22 al 26. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. La razón que Saúl dio, por lo cual había perdonado no a Agag, sino a lo mejor del ganado, era porque quería ofrecerlo en holocausto a Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Hermanos, cuando se trata de obediencia, no se trata de palabras, no se trata de promesas, no se trata de decir lo haré, se trata de actuar aunque uno no diga que lo va a hacer. Se trata de estar presente cuando es necesario, aun cuando uno no ha prometido nada. Eso es obediencia para Dios. Sigamos leyendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. La desobediencia es algo tan común hoy en día. El ser humano nace con esa naturaleza de ser desobediente, ¿verdad que sí? Desobediente a Dios, desobediente a los padres, desobediente a las autoridades, lo que dice, ¿amén? Desobedecemos en cualquier momento, o no dice el límite de velocidad 25 y vamos a 40, ¿verdad que sí? O no dicen los servicios a las 7 de la noche y llegamos a las 7 y 10, ¿verdad que sí? Eso es desobediencia, hermanos. Y dice que esas cosas, dice el versículo 23, que es como pecado de adivinación la rebelión. Cuando nosotros desobedecemos a la autoridad, nos estamos rebelando en contra de la autoridad. Cuando nosotros infringimos la ley y el mandamiento de Dios, es como que si estuviéramos de rodillas ante un ídolo ofreciendo servicio a ese ídolo. Es lo que dice claramente el versículo 23. Sigamos leyendo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La consecuencia, Saúl desechado del reino. Saúl desechado de la autoridad y el privilegio que Dios le había concedido. Hermanos, cuando Dios da un privilegio, cuando Dios da una responsabilidad, uno tiene que ser eso, responsable en lo que Dios le ha dado a uno. Y no temerle al pueblo, pues Saúl dice el versículo 24, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Cuando se trata de servir, hermanos, en la obra de Dios, es la obra de Dios y no la obra del hombre. Es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. ¿Qué importa lo que diga el hermano? Puede ser muy, muy querido el hermano, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser quien sea, pero si va en contra de la palabra de Dios, ¿a quién debemos seguir entonces? ¿A quién debemos temer entonces más que solamente a Dios? Y es por eso que Saúl dice en el versículo 29, y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ya el juicio se había llevado a cabo y el castigo había sido decretado. Dios no podía cambiar su palabra. Es lo que dice Samuel ahí. Dios lo ha dicho, no va a mentir ni se va a arrepentir de lo que te ha dado. Y podríamos ver por qué Dios no lo hizo, por qué Dios continuó, porque en otros pasajes, no los vamos a ver ahora, hoy en esta hora, vemos que Dios sí se arrepiente, solo por mencionar a unos, conocemos la historia de Jonás, se arrepintió del mal que había jurado hacer, pero no vamos a meternos en esos detalles, pues no es el tema que estamos desarrollando esta hora. Muy bien, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo Jehová no me mudo. Esa palabra mudo no quiere decir que no sabe hablar, es que no cambia. Amén. Todos lo entendemos, ¿verdad? Yo Jehová no me mudo, es el mismo Dios que está hablando. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora vemos aquí lo contrario de lo que pasó en primero de Samuel. Un rey desechado por su pecado, porque Dios no miente ni se puede arrepentir. Pero también vemos ahora aquí en Malaquías a un Dios que no muda, que sigue siendo el mismo Dios, pero que por esa virtud de nuestro Dios, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, no habían sido consumidos. Vemos un contraste en estos pasajes, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí en Malaquías se está advirtiendo al pueblo de Israel de la venida, de la ira de Dios. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 1 nos habla de la llegada de Juan el Bautista. Y nos habla también de la misma llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Versículo 2. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nadie sin la gracia divina, sin la gracia de Dios, podría soportar o podrá soportar la ira de Dios. Podrá evitar la ira de Dios. Y vemos este versículo que dice, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrare? ¿Por qué? Porque Él es fuego purificador y es como jabón de lavadores. Sé que ya no se acostumbra acá, pero si usted tiene más o menos la edad mía y no nació en este país, sabe de qué manera se lavaba o se lava algunas partes en nuestros países la ropa. Pura piedra, a puro golpe. ¿Verdad que sí? Tal vez las hermanas tienen más conocimiento de eso, pero yo no lo hice, yo lo vi, que lo hacía mi madre. Era bien fuerte lo que hacían con la ropa para que esa ropa quedara limpia. Y créeme que sí quedaba limpia. Sigamos, versículo 3 y 4. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Israel está siendo advertido, se le está dando una promesa. Está siendo advertido de que viene alguien con fuego y con jabón, que viene a afinar y viene a limpiar, que viene a afinar el oro y la plata. ¿Pero para quiénes? ¿Quiénes puedan aprovecharse de eso? Versículo 5. Y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Muchos pecados aquí, hechiceros, mentirosos, los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, los que hacen agravio al extranjero. Pero todo esto se encierra con aquellos que no tienen temor de Dios. Toda persona que no tiene temor de Dios participa de estos hechos, de estos pecados. Ahora bien, vemos aquí dos grupos de personas, unos que pueden ser limpiados y otros que van a llegar a juicio con Dios. ¿Quiénes llegarán a juicio? Pues todos aquellos, para encerrarlos en un grupo a todos, que no temen a Dios. Pero aquellos que temen a Dios van a ser limpiados, van a ser purificados, van a ser afinados como el oro y la plata. Vemos una esperanza, vemos una luz al final del camino. Vemos lo que Dios dice: yo no mudo. Es una promesa. Es una promesa de la palabra de Dios. En este texto vemos palabras de consuelo, palabras de advertencia. Jehová mismo habla de su inmutabilidad, lo que leímos en versículo 6. Y también, siendo esta la razón por la cual el pueblo de Israel no ha sido consumido. Cuando comparamos, hermanos, estos dos pasajes, podemos notar la diferencia en la acción de Dios, y no porque sea un mentiroso. En 1 Samuel 15, 29, cuando Saúl escuchó del juicio de Dios, no se arrepintió. Él le pidió, si usted se dio cuenta cuando estábamos leyendo, no vamos a regresar ahí para poder avanzar. Él le dice a Samuel: perdóname. No le dice a Dios: perdóname. Reconoce su pecado, pero no va directamente a Dios. Quiere tener un intercesor ante Dios. Y las cosas no funcionan así con Dios. Usted y yo lo sabemos. El pueblo que teme a Dios, lo vemos ahora aquí en Malaquías, puede ser limpiado y puede ser purificado con el fuego purificador que nuestro Dios trae. La profecía de Malaquías nos dice todo lo necesario. Al igual que Saúl, Israel había pecado. Al igual que el pueblo de Israel, Saúl había pecado. Y el juicio divino es una realidad. La inmutabilidad de Dios es que su juicio sea llevado a cabo. Pero también significa que Dios sostendrá su palabra de salvación. La pregunta es: ¿cómo encontramos consuelo nosotros y seguridad de salvación? Si Dios ha dicho que toda alma que pecare, esa morirá. Si Dios ha dicho que no hay justo ni aún uno, ¿cómo entramos nosotros a tener seguridad, hermanos, en la salvación que Él ha ofrecido? ¿Cómo es que entramos? La respuesta es simple. Cuando se observa desde la cruz de Cristo. dice que Él llevó nuestras rebeliones. Él cargó con nuestros pecados. El juicio de Dios. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios es inmutable. El juicio de Dios se llevó a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo su juicio y toda su ira cayó sobre ese hombre colgado en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando nosotros por fe nos acercamos a Él y creemos en Él, somos salvos de nuestros pecados y de la ira de Dios. Pero solamente cuando nos acercamos a Él. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Este pasaje ya no le advierte solamente al pueblo de Israel, le advierte a los creyentes, a los hijos de Dios, a los salvados, a aquellos que están en Cristo, acerca de las persecuciones que los creyentes deben de tener, oiga bien, deben de tener por causa de Cristo. No por mentirosos, no por falsificadores, no por haraganes, no, por causa de Cristo. Hay persecución, pero esa persecución es buena por causa, cuando es por causa de Cristo. Probablemente estos creyentes estaban empezando, y lo sabemos, el libro de Hechos, que estaba empezando una persecución muy grande hacia la iglesia, hacia los creyentes, hacia los cristianos. Y en algún momento de su vida, ellos pensaron abandonar la fe, renunciar a su fe en Cristo y regresar al judaísmo. Pues eran los mismos judíos, los de la religión judía, que los estaban persiguiendo. Era fácil quitar la persecución. ¿Qué tenían que hacer? Regresar al judaísmo, regresar a su religión. Los santos aquí son exhortados a estar firmes en su fe, siguiendo el ejemplo de sus pastores. Habían tenido alguien que los había guiado al conocimiento en la palabra de Dios. Pues eso es lo que dice aquí, que estos pastores no hicieron otra cosa más que hablarles la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que un pastor no puede hablar más que otra cosa que no sea la palabra de Dios. Un predicador, un creyente, no puede hablar otra cosa más que la palabra de Dios. Amén. Y dice, la fe de los cuales imitar. Es bueno, hermanos, seguir a un hombre que tiene fe en Dios. Es bueno, créanme, yo lo he hecho mucho. Yo creo que ustedes también han puesto muchas veces, han querido imitar a hombres de fe. Y eso es bueno. Viendo, dice ahí, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Pero por si ese hombre fallara, por si ese hombre se cae, aunque sea en la nieve, dice el versículo 8, Jesucristo no va a cambiar. Jesucristo es el mismo. Y mire que dice todo en presente. No dice Jesucristo fue el mismo. Dice Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer es presente o pasado? Es pasado, ¿verdad? Y la Biblia no se equivoca aquí cuando dice Jesucristo es el mismo ayer. Porque Él ha existido siempre. Amén. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy Y no dice, Él será el mismo mañana. No, Él dice, Él es el mismo mañana. O sea, por los siglos. Él es el mismo. No cambia. Si el hombre, el pastor, aunque hable la palabra de Dios, aunque predique la palabra de Dios, puede fallar. Pero Cristo sigue siendo el mismo. ¿Con qué razón el escritor de Hebreo le dice esto a los creyentes? Para que no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en viandas. Aunque aquí dice la palabra viandas, no estamos pensando en comida. Estamos pensando en cosas dulces, palabras que agradan al oído, palabras que son bien recibidas por la mayoría. De esas viandas está hablando aquí. Pero la palabra de Dios dice que no debemos afirmarnos en esas cosas, sino en la gracia, en la palabra de Dios. Podemos ver aquí, hermanos, que Dios nos exhorta, no solamente a los hebreos, sino a todo creyente en nuestros días, a seguir los pasos de hombres. Y también es rectificada cuando nos dice que si estos hombres han seguido a aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que los sigamos a ellos, que imitemos su fe, hombres que están predicando la palabra de Dios. Esta declaración es importante, pues declara, hermanos, nada más y nada menos que Cristo es Dios. Vimos en 1 Samuel, vimos en Malaquías que habla de Dios. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Y Jehová dice, yo no mudo, yo no cambio. Pero ahora el escritor aquí nos dice, ya no dice Dios, dice Jesucristo. Amén. Lo que nos indica a nosotros que Jesucristo es Dios. Lo que nos indica a nosotros que Jesucristo y Jehová es el mismo Dios. Pues solamente Dios es inmutable. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios no cambia ni se arrepiente. Lo que traemos todo junto y nos dice que Dios y Jesús, hermanos, es una misma persona. Es el mismo Dios. Y por lo tanto, si Dios no cambia, Cristo tampoco cambia. Si Dios no miente, Cristo tampoco no miente. Y todos los atributos que vemos de Dios son los mismos atributos de Cristo, porque Él es Dios. Amén. Ahora, hermanos, nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros hemos confiado en Él, en su sacrificio por nuestros pecados. Esto es para exhortarnos de que no dejemos de creer en Cristo, pues Él es Dios. No dejemos de confiar en Él y en su palabra, pues Él es Dios. Él es el que no cambia, Él es el que no se muda. Nuestro destino eterno no puede estar en mejores manos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez ahora habla del Padre, pero dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Dios no puede darle a sus hijos nada malo, nada dañino. Y tal vez no aquí dentro de nosotros, pero alguno podría decir de las otras personas, de los otros creyentes a través del mundo, ¿por qué entonces me ha dado malos hijos? ¿Por qué entonces me ha dado mal esposo o mala esposa? El esposo lo escogió usted, la esposa lo escogió usted, ¿verdad? Los hijos los ha tenido desde que no tienen conocimiento de nada y son hechos de acuerdo a lo que usted les ha enseñado. Así de sencillo funciona la vida, hermanos. Dios nos ha dado malos hijos. Nosotros los hemos hecho malos. porque no hemos tenido el temor de Dios y no les hemos dado el temor de Dios en sus vidas. Si como esposo yo puedo decir tengo mala esposa, si mi esposa es mala es porque yo soy muy malo. Así de sencillo funcionan las cosas en la vida, hermanos. Amén. Dios no le da a sus hijos nada malo. Todo lo bueno y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Si Él lo ha hecho desde el principio, Él le dio lo mejor a Adán. ¿No es lo que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Le dio lo mejor. El paraíso se le llama, ¿verdad? Así se conoce. Dios se lo dio. Lo mejor. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Si Él se lo dio a Adán, Él se lo puede dar aún a sus hijos hoy en día. Y se lo ofrece, precisamente. Es lo que le ofreció al ladrón ahí colgado en la cruz, ¿verdad? Le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Él se lo ofreció y se lo dio. Y creemos fielmente que ese ladrón, ya no ladrón, arrepentido, un ladrón arrepentido, un pecador arrepentido, está ahí en el paraíso con Jesucristo. Él no se muda. Ni siquiera tiene la sombra de variación. Ni siquiera cambia las palabras que ha dicho para darle otro sentido a las cosas que él ha dicho. No las cambia. Él las sigue diciendo exactamente como las dijo al principio. En los versículos 2 al 4 de este capítulo 1 de Santiago, lo vamos a leer, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Vemos aquí, la situación no es la mejor del mundo. Está hablando de pruebas. No una, no solo de una clase, dice diversas pruebas, diversas dificultades, diversas situaciones difíciles en la vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe o en esas pruebas debemos de tener no un gozo, sino el gozo más alto. El sumo gozo es lo que dice, amén. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se ríe cuando está siendo probado? ¿Quién se goza cuando está siendo probado? Es la exhortación y el mandamiento de Dios, hermanos. Tened. Eso es una orden. No es una sugerencia. Usted no dice Dios, si ustedes le encuentran el lado bueno a las pruebas, pues gócense. No dice así, ¿verdad? Dice, tengan el mayor gozo posible cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba es la prueba de vuestra fe y va a producir paciencia. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros decimos? Yo no tengo paciencia. ¿Y sabe por qué no tenemos paciencia? Pues porque no nos gozamos en las pruebas. Nosotros mismos estamos confesando eso. La menor virtud que yo tengo es la paciencia. Llegué tarde a la repartición de paciencia. Muchas veces son los dichos que decimos, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu? Paciencia. ¿Amén? O sea que si tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, la paciencia debe de ser una de nuestras virtudes. La paciencia debe de ser una de nuestras características, algo por la cual la gente nos conoce, por nuestra paciencia. Pero esa paciencia debe de ser perfecta también, para que seamos perfectos y cabales sin faltar cosa alguna. Fe, paciencia y todo lo demás. Santiago exhorta a aquellos que están sufriendo por su fe en Jesús a que se regocijen en lo mayor posible cuando se encuentren envueltos en problemas, en situaciones difíciles, por causa de Jesucristo. Miremos en Romanos, no pierda su lugar en Santiago, regresaremos ahora después de Romanos, pero miremos en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos 3, o oh, perdón, 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es lo que les decía hace un momento. Si el Espíritu de Dios fue derramado en nosotros, amén. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, todas estas cosas que pide arriba, la paciencia, la prueba, la esperanza y todo eso, no van a faltar en nuestra vida. Y la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, no debe de darnos vergüenza. ¿Amén? No, esperamos en Dios, esperamos en Cristo. Debemos de sentirnos no orgullosos, sino gloriarnos en esa esperanza. ¿Amén? Es lo que dice el pasaje. Regresemos a Santiago. Ahora bien, es fácil leerlo en la palabra de Dios, es fácil decirlo. Yo les estoy exhortando y me estoy exhortando a mí mismo a gozarme cuando hayan muchas pruebas. Pero es fácil decirlo. Ponerlo en la práctica es lo difícil. Pero cuando se ponga difícil, Dios también nos da la salida para eso. Dice el versículo 5, Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para encontrar el gozo en las pruebas. Sabiduría para ser paciente. Si alguno de vosotros, si alguno de los que estamos aquí esta noche tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer con eso? Demandarla. Miren la palabra que usa. ¿Amén? No está diciendo, ruéguenle a Dios. No están diciendo, pídansela una vez a Dios. Está ordenando a demandársela a Dios. No porque Él esté obligado, no la va a dar, sino porque Él no cambia y no la ha prometido. Pero entonces debemos demandarla a Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Abundantemente. Pero hay un requisito muy grande ahí. No zahiere o no dude. Cuando usted demanda esta sabiduría a Dios, cuando yo demando esta sabiduría a Dios, no debo de tener una pizca de duda en eso, hermanos, para poder recibirla. Si sigo de necio y de falto de sabiduría, hay dos razones por eso. O porque no la demando a Dios, o porque la demando, pero al mismo tiempo estoy dudando que Él puede dármela. Pero cuando esas cosas están a como deben de estar, hermanos, el creyente debe de ser un hombre y una mujer sabio para la gloria de Dios. Tomar las mejores decisiones y encontrar los mejores resultados a los problemas que esté atravesando. Si nos falta sabiduría para saber cómo debemos responder a los desafíos de la vida, hermanos, solo debemos demandársela a Dios. Cosas que nosotros tenemos porque Dios es inmutable. Miremos en Salmo 119. Salmo 119. Ya vimos que Dios es inmutable, que Jesucristo no cambia, Él es el mismo ayer y por los siglos. Vimos que Dios y Jesucristo son el mismo Dios, Jehová Dios y Jehová Jesucristo es el mismo Dios. Y los beneficios que nosotros tenemos de esa inmutabilidad de nuestro Dios, uno de ellos es esto. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que Dios ha dicho, hermanos. Nosotros tenemos esta Biblia aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen su Biblia? Amén. Y hay un gran debate en que, cuál sea la mejor versión de la Biblia, que la de inglés, que la de español, que la antigua. Un gran debate en eso, hermanos. Usted solo siga y busque la voluntad de Dios y el Espíritu Santo de Dios y mire y compare las cosas en la palabra de Dios, y usted encontrará lo que es mejor para su vida. Amén. Yo podría decirle, la que yo uso es la mejor. Pero Dios sabrá lo que usted tiene en su mano y lo que Dios puede usarlo. Pero ¿de qué sirve tener la mejor versión si no la cumplo y no la obedezco? Amén. Pero en los cielos está la mejor versión de la palabra de Dios. Amén. Es lo que dice. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si usted tiene duda de la versión que esté usando, busque agradar a Dios en todo. Amén. En todo. De acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando encuentre algo que en la versión que usted tiene se contradice, pida sabiduría de Dios. Es lo que acabamos de ver en Santiago, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver. Déjese aconsejar por el siervo de Dios que Dios ha puesto y que los resultados en su vida son buenos. Amén. Eso es lo que debemos hacer. No seamos orgullosos y vanidosos de decir, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo tengo y con esto yo fui salvo. Sí, hermanos, Dios puede usar un pasaje, un tratado como el ministerio que nuestro pastor está iniciando, muy bueno, muy para la gloria de Dios ese ministerio también. Y ese tratado no lleva al 100% la palabra de Dios, ¿verdad que no? Lleva muchos comentarios de hombres. Pero Dios usa esos pasajes, esos comentarios y la palabra que va de él ahí para salvar a las almas. Pero eso no significa que esa persona salva se va a quedar con ese tratado como la palabra de Dios. No, tiene que crecer y es lo que nosotros hacemos. Y si nos falta sabiduría, demandémosla a Dios. Pero allá en los cielos, hermanos, no habrá ni Reina Valera, ni King James, no habrá nada de eso. Será el Rey de los Reyes y Señor de los de señores, porque su palabra está ahí. Amén. Gocémonos en eso, hermanos. Eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos de tener un Dios inmutable, que tendremos su palabra y tenemos su palabra inmutable también. Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Mira esto, hermanos, es hermoso y debemos gozarnos por esto. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. El amor de Dios, debido a que Él es Dios inmutable y no cambia, su amor, hermanos, es eterno. Su amor es para siempre y su amor no cambia. Él dijo, y leámoslo en Juan capítulo 13, versículo 1, el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y como Él no tiene fin, Él es eterno, pues nos ama, hermanos, con amor eterno. El amor, muchas veces que nosotros creemos que lo hemos encontrado, el amor de nuestra vida, cuando pasan los años, ha cambiado. Amén. Pero el amor de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Tenemos un amor inmutable, porque nuestro Dios es un Dios inmutable. Salmo 100, versículo 5. El Salmo 100, versículo 5 nos dice también, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si hemos, hermanos, alcanzado la misericordia de Dios, gocémonos y alegrémonos y gloriémonos en Él, porque esa misericordia permanece para siempre. La misericordia que de Dios que yo tuve ayer para mi vida y la que tuve hoy para mi vida, ¿sabe? Va a seguir el día de mañana, pero mucho mejor porque es nueva. Es lo que dice en Lamentaciones 3, ¿qué? 33 o 22, gracias hermano, 3:22. nuevas son cada mañana. No porque cambió, sino porque mejoró. Amén. La extendió aún más. Entonces, su misericordia, hermanos, también es inmutable. Vamos a ir aquí a Hechos. Cuando nosotros conocemos esto de nuestro Dios, hermanos, y cuando nosotros hablamos de Dios, y cuando digo hablamos de Dios, estoy hablando y diciendo cuando hablamos de Jesucristo, debemos presentarlo como lo que es Él, el Dios inmutable. Amén. Mire el sermón, el primer sermón del apóstol Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué es lo que va a decir Pedro? Va a predicar. ¿De quién? Ahí dice, de Jesús Nazareno. Varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Miramos esta introducción del mensaje de salvación de Pedro. Jesús Nazareno. No se puede predicar a nadie más que no sea de Jesús, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos, debe estar dirigido hacia Jesús. Amén. Todo. Y Pedro habla aquí de que fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Prendiste y mataste por mando de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era ¿qué? Imposible ser detenido de ella. Mira, hermanos, cuando nosotros predicamos a Dios, debemos hacerlo de esta manera. ¿Cuántas almas salvas fue resultado de este mensaje? ¿Amén? Porque presentó a Jesucristo como el Dios inmutable. Dice el versículo 24, era imposible, debido a que es Dios, debido a que es inmutable, debido a que no cambia, la muerte no le podía detener. Era imposible. Hermanos, cuando prediquemos de Cristo, cuando hablemos de Cristo, hablemos de que Él es un Dios eterno. Es la única manera, hermanos, que podemos ofrecer la salvación eterna a las personas que la necesitan. La inmutabilidad de Cristo nos asegura una herencia inmutable. Para terminar, vamos a ver rápidamente estos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra vez, hablando de la resurrección de Jesucristo de los muertos, presentándolo nuevamente como un Dios inmutable. Mire el versículo 4. Debido a que Él es inmutable, nosotros como creyentes hijos de Dios tenemos una herencia incorruptible, una herencia inmutable, que no puede contaminarse, que no se marchita y que está reservada en los cielos. ¡Qué bendición! Dios, hermanos, todo lo que nos ha prometido ha salido de Él y tiene esa virtud de Él que es eterno, que es inmutable y que no cambia. Fuimos rescatados por su sangre, versículo 22 al 25. habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu en amor hermanable, sin fingimiento, amados los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vemos aquí una simiente corruptible en el versículo 23. Porque Él es inmutable, su simiente que puso en nosotros es inmutable también. Y versículo 19, le mencionaba que fuimos rescatados por su sangre. Versículo 18 y versículo 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miremos que recibimos el rescate por algo incorruptible, algo inmutable. La sangre de Cristo, igual de efectiva, fue allá cuando acababa de ser derramada por el ladrón ese que está en el paraíso, como sigue siendo efectiva en nuestros días. Esa sangre no cambia. 1 Pedro 5:4. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, una corona incorruptible, una corona inmutable. No cambia, es lo que Dios nos está ofreciendo. En Hebreos 9:12 nos dice que tenemos un reino inamovible. Amén. Un reino inmutable. También en Hebreos 12:28 nos dice que tenemos un sacerdote inmutable. El que ha presentado ese sacrificio eterno por nosotros. No necesita presentarlo nuevamente. Amén. Para terminar, leamos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Aunque aquí dice a los ricos, pero es para todos los creyentes. Que no pongamos nuestra esperanza en cosas de incertidumbre como las riquezas, sino ¿en quién? En un Dios vivo, en un Dios inmutable. Hermanos, no hemos creído en un Dios cualquiera. No tenemos a un Salvador cualquiera. Tenemos a un Dios, a un Salvador, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, nosotros, todos los beneficios que tenemos son igual que Él, inmutables, no cambian. No escuchemos las falsas doctrinas cuando nos dicen y nos ponen, quieren poner en duda que las cosas pueden cambiar para los hijos de Dios. No, su palabra no cambia. Lo que Él ha dicho por su palabra y porque es un Dios verdadero que no miente ni se arrepiente, no va a cambiar nunca. Así es de que gocémonos, hermanos, en la inmutabilidad de nuestro Dios, vamos a orar. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y gracias por esta noche que pudimos estar en tu casa. Aquí estamos, mi Dios, tus hijos. Conocemos de ti, conocemos las virtudes tuyas y la esencia tuya, Señor. Ayúdanos a gozarnos y aprovechar de todas estas, Señor, bendiciones que tenemos. Ayúdanos a cuando hablemos de ti, lo hagamos como el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios que no cambia. Presentarte tal y como tú eres, Señor. Aquí estamos en tu casa y aquí estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y también a poderla vivir y ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Guárdanos, Señor, toda esta semana para, Señor, poder, si es tu voluntad, estar aquí el día miércoles y el próximo fin de semana en los servicios glorificando tu nombre. Guárdanos a todos, Señor, en estos tiempos muy difíciles y, Señor, que podamos gozarnos en las pruebas y en las tribulaciones, porque sabemos, Señor, que todo eso tiene un beneficio grande para nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.